Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
contratos irregulares en el consorcio Ruta del Sol y en la constructora por mucho más de esos 24 mil millones. En total, 55 mil millones descubrió la Fiscalía. Y ahí estaban los contratos que había mencionado Jorge Enrique.
Pero no lo supieron por usted.
Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio octavo.
Noticia en desarrollo.
La Fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
¿Quién puso el cianuro en esa botella? La Fiscalía investiga
el envenenamiento producto de ingesta de cianuro.
El muerto número 3.
El muerto número 3.
Escribió Albert Camus al principio de su libro El mito de Sísifo las siguientes palabras: no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder la cuestión fundamental de la filosofía. Y más adelante Camus agrega algo que nos puede indicar un camino. Hay muchas causas para un suicidio, y de forma general no siempre las más aparentes son las más eficaces. Raramente nos suicidamos por reflexión. Lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable. Los periódicos suelen hablar de íntima congoja o de enfermedad incurable. Y hay algo más que para Camus es importante y que se debe tener en cuenta. Matarse es, en cierto sentido y como en el melodrama, confesar. Es confesar que la vida nos supera o que no la entendemos. Nunca antes, como en ese diciembre de 2018, estas palabras resonaron con tanta fuerza en Colombia, un país que paradójicamente tiene una larga tradición de crímenes y en el que hubo que recordar algo tan elemental como el hecho de que la vida es sagrada. El escándalo de Odebrecht creció en ese mes de diciembre de 2018 y las muertes de los dos Pisano, padre e hijo, siguieron siendo una incógnita. Pocas cosas se sabían a ciencia cierta. El fallecimiento del hijo por cianuro parecía una certeza, pero la muerte del padre era un misterio. La fiscalía se sentía muy cómoda con la versión del suicidio. La depresión de Jorge Enrique Pisano y su cáncer linfático eran su principal argumento. Pero la credibilidad de esta hipótesis, como ya hemos visto, seguía siendo un problema. El debate en el Senado y la enorme avalancha de información recopilada por la prensa llevaron al fiscal Martínez a declararse impedido en el caso Odebrecht el 13 de diciembre. Y para ello se nombró un fiscal ad hoc, exclusivo para el caso de Odebrecht, que fue Leonardo Espinosa, decano de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Andrés nos explica qué es esa figura del fiscal ad hoc y quién es Leonardo Espinosa. Andrés.
Un fiscal ad hoc es un fiscal para el caso, pues es lo que sugiere el latinazgo, y es la consecuencia necesaria y lógica de la declaratoria de un impedimento de una recusación. En este caso, Néstor Humberto Martínez se declara impedido por todas las cercanías a los investigados. Y el procedimiento de la designación de este fiscal ad hoc es el mismo que se utiliza para la designación del fiscal general, y es una terna enviada por el presidente de la República y elegida por la Corte Suprema de Justicia. En este caso el elegido fue Leonardo Espinosa, un respetable abogado de la Universidad Católica, con un doctorado en la Universidad Alfonso X el Sabio en España, pero muy cercano a la Universidad Sergio Arboleda y en especial a Rodrigo Noguera, su fundador, en donde fue además su decano y de donde recibió seguramente la bendición para llegar a ese cargo. No obstante, y es justo decirlo así, el comportamiento y las actuaciones de este fiscal Leonardo Espinosa fueron rectas y seguramente se salieron de las expectativas de quienes inicialmente lo habían recomendado.
Y estaba también la sospecha del crimen, sostenida por la abogada de la familia Pizano, Ponce de León, Luz Estela González, y por el periodista Gonzalo Guillén, entre otros. ¿Podría alguien haber puesto cianuro en su agua saborizada? No es algo que suene muy probable, pero no es para nada imposible en el mundo de las conspiraciones modernas. El carácter incómodo de Pizano y la inminencia de su colaboración con la justicia en Estados Unidos lo hacían aún más peligroso. ¿Pero para quién?
Si la justicia norteamericana miraba las transacciones denunciadas por Jorge Enrique Pizano y veía que una de las coimas grandes habría pasado por el sistema bancario norteamericano, esto traería serios problemas.
Todo esto son versiones que circularon por la prensa y nuestro objetivo, insisto, no es juzgar, pues no somos un tribunal, sino contar la historia tal y como fue vista y se desarrolló a través de la prensa y las investigaciones de la justicia. Y a partir de ahí, tratar de plantear las preguntas que consideramos correctas. ¿Habrá alguna vez respuesta? Llegarán algún día, tal vez por vía de la justicia, pero las dificultades para encontrar esa verdad parecen hoy imposibles de superar, pues el cuerpo de Jorge Enrique Pizano, que es el cuerpo del delito, es decir, donde estarían las respuestas a estos interrogantes, fue incinerado de forma muy apresurada. En este contexto avanzó el mes de diciembre de 2018. Los humoristas se refirieron hasta el cansancio y con sorna a las aguas saborizadas de la fiscalía, y en un plano más político hubo marchas al frente del búnker de esa entidad contra el fiscal general pidiendo su inmediata dimisión. Pocos días después de Navidad, una noticia volvió a sacudir a la opinión pública: el hallazgo de un cuerpo sin vida, solo, en un apartamento al norte de Bogotá. Al hacer el levantamiento se supo que era Rafael Merchán, un abogado de 43 años al que su familia había denunciado como desaparecido 4 días antes. No había signos de violencia en el apartamento ni heridas externas en el cuerpo, pero muy pronto se conoció un dato estremecedor. Rafael Merchán era un testigo importante en una de las líneas investigativas del caso Odebrecht. ¿Qué había pasado? Todos los noticieros abrieron con la noticia de su muerte. Fue el caso del noticiero Caracol, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas.
Buenas noches, hoy fue hallado sin vida otro de los testigos en el caso Odebrecht.
Se trata de Rafael Merchán, quien fuera secretario presidencial de Transparencia durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Merchán fue encontrado muerto en su apartamento en Bogotá y ahora las autoridades tratan de establecer las causas de su fallecimiento.
El cuerpo sin vida del exsecretario de Transparencia, Rafael Merchán, fue hallado en su apartamento en el norte de Bogotá. Merchán, abogado y politólogo, fue encontrado por algunos de sus amigos, quienes se alertaron porque no contestaba las llamadas. Con 43 años de edad, el exfuncionario fue miembro activo de la Comisión Antisoborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y tuvo constante interacción con organismos internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción.
El foco volvió a encenderse con intensidad, pues se trataba de alguien con una altísima formación, joven y una brillante carrera en la función pública. Pero lo más pertinente para esta historia fue que a partir del 2010, Merchán estuvo a cargo de la Dirección de Justicia Formal del Ministerio del Interior y de Justicia, un despacho encargado de formular nada menos que el Estatuto Anticorrupción, y que le valió más adelante, entre 2014 y 2015, ser nombrado director de la Secretaría de Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Quién era Rafael Merchán y cuál su implicación en este caso? Andrés.
Rafael Merchán, quien fuera secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, una entidad misional de la del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que se encarga precisamente del direccionamiento y la formulación de las políticas anticorrupción. Uno de esos otros organismos sin dientes que tiene el Estado. Era un abogado joven, de 43 años al momento de su muerte, que había iniciado muy tempranamente sus actividades en el sector público siendo edil a los 22 años, que es una especie de laboratorio de la política cachaca, y que se venía proyectando muy bien. Finalmente llegó a ser cónsul de Colombia en Londres, y por cuenta de sus funciones misionales tuvo una relación y un contacto con el doctor Andrade, quien fuera director de la Agencia Nacional de Infraestructura, porque con él compartió sus impresiones de los riesgos de corrupción en lo que era considerada quizás la obra más importante de infraestructura en su momento, que era la Ruta del Sol. Esto condujo, de acuerdo a lo que el doctor Yepes, abogado del doctor Luis Fernando Andrade, nos comunicó, a pensar y a solicitarlo como testigo dentro del proceso, digamos, a favor, si se quiere, de la Luis Fernando Andrade y de sus comportamientos frente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcast para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
En este caso, Medicina Legal fue más cuidadosa y el cuerpo fue objeto de una necropsia muy atenta. Pasadas las fiestas de Año Nuevo, hacia mediados de enero del 2019, se hicieron públicos los resultados. Y de nuevo, una aterradora sorpresa. Rafael Merchán había muerto por ingesta de cianuro.
Han pasado 11 días desde cuando fue encontrado muerto en su cama el exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán, y Medicina Legal aún no entrega públicamente los resultados de la necropsia. Sin embargo, este noticiero supone exclusiva que los análisis de patología practicados en ese instituto oficial en Bogotá evidenciaron rastros de cianuro en el cuerpo del exalto funcionario. Un mensaje a este noticiero mediante el sistema WhatsApp de un familiar de Rafael Merchán y cuya identidad reservamos así lo revela.
Si bien no ha salido el informe final, ya nos confirmaron que la causa fue intoxicación por cianuro.
Noticias 1 intentó buscar la versión de Medicina Legal solicitándole la entrega del resultado de la necropsia mediante derecho de petición a sus directivas, pero la oficina de prensa del instituto y del director encargado de esa entidad, Arturo Jiménez Pájaro, indicó que el dictamen fue entregado a la familia Merchán desde el pasado mes de diciembre y que no se han dado declaraciones porque así lo pidieron los parientes del exsecretario de Presidencia.
La versión que se impuso fue una vez más la del suicidio. Otro suicidio aparente en esta historia de corrupción y sobornos y laboriosas diligencias judiciales. Pero Rafael Merchán, ¿juzgó realmente que su vida ya no tenía valor? En este caso, la suposición estuvo basada en indicios más sólidos y en apariencia incontrovertibles, pues la fiscalía encontró varios videos en los que se lo ve yendo a comprar el cianuro, subiendo en el ascensor de su edificio con el tarro en la mano. También se localizó la factura de compra y otro hallazgo que es también un indicio. En el historial de sus consultas de Google de ese día en la mañana, los investigadores encontraron que Merchán había hecho búsquedas sobre las reacciones del cianuro en el cuerpo y sobre métodos de suicidio con cianuro. Demasiados indicios. Pero esta versión presupone que Merchán tomó el cianuro a sabiendas entonces de los horribles dolores y el monstruoso ahogo que provoca el cianuro antes de la muerte. De esto nos habla el forense Manuel Martínez.
Sí, Santiago, eso realmente es trágico. Yo pienso pues que yo que he visto inclusive pacientes en la urgencia, a mí me hizo recordar mucho cuando yo estaba haciendo mi especialización en medicina forense. Estaba yo en la sala de urgencia del Hospital San Juan de Dios ahí en Bogotá cuando existía este hospital y estaba con la doctora Miriam Llegó un paciente que había intentado suicidarse y los familiares lo llevaron y ellos ya llevaban la historia. Doctor, mire, se tomó esto, lo compró, eran unas bolsitas donde se decía que tenía cianuro y efectivamente era eso. El diagnóstico era muy fácil, pero era un hombre que tenía la muerte pintada en la cara, esa angustia y ese dolor, porque es que la persona no pierde la conciencia inmediatamente, no se está dándose cuenta de toda la situación que está ocurriendo a su alrededor, hasta cuando finalmente ese oxígeno no llega al cerebro y fallece, pero es una sensación angustiante, tremendamente dolorosa para él. Ya te podrás imaginar que a alguien le falta oxígeno en sus músculos, el dolor que le puede causar en su corazón, dolor en el tórax, a nivel pulmonar y la cefalea intensa que va a dar, o sea, el dolor de cabeza. Cuando a alguien le falta oxígeno, el primer síntoma que va a tener es dolor de cabeza. Acuérdate siempre de eso, que el dolor de cabeza es un signo y un síntoma que siempre llama por la falta de oxígeno.
Infligirse voluntariamente este dolor tan intenso es algo que me inquieta. Morir, suponemos, duele, debe doler mucho. Hacemos cábalas. Tal muerte debe doler menos que otra. Nadie que lo haya experimentado puede confirmarlo. Porque matarse, nos lo dijo ya Camus, es confesar que la vida nos supera y que no la entendemos. Y es un modo de reconocer la derrota, de retirarse del escenario antes del final de la obra. La decisión de Rafael Merchán, si realmente fue esa, es muy inquietante. Porque hay que decir que a pesar de que se repite la fórmula del cianuro y que hay coincidencia en la cercanía con el caso Odebrecht, no existe ningún vínculo formal ni legal entre su muerte y las muertes de los Pizano, y tampoco con el accidente cuasi mortal de la fiscal Amparo Cerón en Chile. Es más bien la historia, la cronología, la implicación en el caso Odebrecht y las increíbles coincidencias, lo que los une. Sin embargo, para el periodista Gonzalo Guillén, que defiende la idea de que Merchán fue asesinado, el meollo del asunto tiene que ver con la calidad de testigo en el proceso de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructuras.
Pero él no iba a hablar bien de Andrade, él lo que iba era a contar qué había recibido de parte de Andrade, cómo era el documento y la denuncia que había recibido de parte de él. ¿Qué decía eso? ¿Qué contenía eso? ¿Y qué trámite se le dio a esa denuncia tan grave? ¿A dónde fue a parar eso? ¿Quién impidió que se investigara eso? Eso era lo que él tenía que decir. Él no tenía que hablar en bien ni mal de nadie, sino decir qué había pasado con la denuncia que recibió como en su papel de zar anticorrupción. Sí. Pero lo han, digamos, a ese tipo lo han venido reduciendo a la condición como que de un loquito depresivo, que solo se vinieron a dar cuenta que era loquito y que era depresivo el día que se fue a un sitio a comprar cianuro y que se mató. Yo creo que a él lo mataron, claro, pues porque es que el testimonio que le iba a dar era muy valioso. En cualquier sentido que lo diera, iba a ser muy valioso para poder esclarecer estos hechos.
Familiares, amigos y fuentes cercanas a Rafael Merchán coinciden en que era un hombre proclive a las depresiones y que por esos días se sentía muy solo. Su madre había muerto hacía poco. Y de acuerdo a testimonios, Merchán pudo haber sentido también que después de su consulado en Londres y a su regreso a Bogotá, ya no era considerado alguien relevante. Si en verdad fue un suicidio, nadie sabrá jamás qué lo llevó realmente a tomar esa decisión. Pero lo cierto es que él, en razón de su trabajo, combatió la corrupción. ¿Qué sabía de las implicaciones del caso Odebrecht? ¿Tenía más información sensible para el caso colombiano? Acostumbrado a los acertijos de las novelas negras, hay algo que me inquieta. ¿Habrá usado el cianuro precisamente para relacionar su muerte con la de los Pizano? Con frecuencia, el suicidio es un mensaje cifrado, una carta, una revelación. ¿Fue este su caso? Porque en Colombia, los suicidios por cianuro no son tan frecuentes.
Doctor, yo le quería preguntar una cosa. En su larga trayectoria y experiencia, ¿ha tenido casos de ingesta de cianuro?
Sí, Doc, tuve un caso y justamente tengo un caso muy, muy, muy curioso porque era una niña de 14 años que no le habían dado permiso la tía para integrarse a una de las fiestas de acá de Cartagena, y la niña se encerró en el cuarto y murió vestida, ¿sí? Entonces, como no salía de la habitación, pasó 24 horas, entonces, no, que está rebelde, que no estaba comiendo, y no, tocaba, no abría la puerta, los familiares la forzaron y la encontraron allí vestida como si fuera a salir para fiesta, pero acostadita, bien organizada. Y bueno, y nadie sabía qué pasó aquí, le hacen levantamiento de cadáver, una muerte súbita, extraña, sospechosa, que es como uno debe pensar en este tipo de muertes de acuerdo con la edad y los antecedentes. Y empezamos entonces, uno dice, bueno, violencia, hay algo de violencia, nada. Pasamos a los tóxicos, tóxicos. Y lo que nos llamó la atención es lo que te he comentado, la coloración. Y resulta que en las manos, en más o menos como en las zonas interdigitales, tenían como una sustancia blanquecina adherida. Y nos llamó la atención qué era eso, o sea, será cocaína, esta niña estaba consumiendo alguna cosa. Le tomamos el frotis allí, le tomamos las muestras que habían que correspondían en el contenido del estómago, en la orina, en la sangre, y efectivamente había cianuro. No nos explicamos cómo esa niña consiguió el cianuro. Nunca hubo una explicación sobre ese tipo de cosas. No sé, uno de los casos que yo he tenido con cianuro es eso. No es que sean frecuentes en nuestro medio, aquí en Cartagena, no. En Bogotá sí se presentan con alguna frecuencia. Creo que en los últimos años posiblemente no. Hay otros métodos que la gente utiliza más fácil porque son menos dolorosos.
Eso iba a preguntar yo.
Sí,
no es... Eso iba a preguntar yo. O sea, no quería ser macabro con la pregunta, pero... Sí, sí. ¿Cuál sería el mecanismo recomendado en el evento de definitivamente no cianuro por lo que usted describe? Eso es un dolor terrible.
El mecanismo recomendado para que al suicidarse, el que más utiliza la gente es el estrangulamiento y el ahorcamiento. Cuando se bloquea la circulación acá, se dice que se siente que una borrachera, una embriaguez, y la gente se duerme ahí, ya no siente absolutamente nada. El organismo es que por reflejo, es que hace convulsiones, se pone maluco, se saca la lengua, pero ya es una cuestión de que el que está muerto no lo siente, pero el que lo ve sí ve una imagen horrible. ¿Sabes lo que es?
Pero
sí, dime, Santiago.
Me llama la atención, doctor, que usted en su larga experiencia ha tenido un solo caso.
Sí, sí. Decía y el te comentaba en el posgrado, el intoxicado del posgrado, serían dos casos.
¿Dos casos en cuántos años?
Santiago, ¿serán qué? 28 años en mi carrera profesional como forense.
Dos casos en 28 años. Y fíjese, en este caso tenemos tres casos, ¿sí? en un mes y una semana, y todos relacionados con un caso de corrupción, el caso de Odebrecht. O sea, aquí estamos hablando incluso estadísticamente de algo muy extraño.
Sí, señor. Un buen análisis epidemiológico.
Lucía, Olimpo, Juan,
Isaura,
Paulina,
Carlos. Imagínate 10 personas que te contaran una historia desde su propio punto de vista. Ahora, imagínate a 10 reconocidos escritores colombianos contando una misma historia con 10 perspectivas distintas. Así es el podcast 10 Versiones. Escúchalo en cualquier momento y lugar a través de www.rtbcplay.co.
Opinión muy contraria tuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien dijo que ese mismo año había habido 50 casos de suicidio por cianuro en Colombia, y anunció que tras la evidencia de que la muerte de Merchan era un suicidio, mostrando como apoyo algunos videos, anunció el archivo del caso. Así lo informó Red Más Noticias.
La Fiscalía General le puso punto final a la investigación y a las hipótesis que surgieron en torno a la muerte de Rafael Merchan. Tras conocerse el dictamen de medicina legal y las evidencias de la investigación, la Fiscalía reveló que el exsecretario de Transparencia y uno de los testigos del caso Odebrecht se suicidó tras ingerir cianuro.
Son varias evidencias como videos y testimonios los que llevaron a concluir que Rafael Merchan se quitó la vida.
Sale finalmente del edificio. Y vean ustedes, toma la puerta y sale en el sentido norte-sur, caminando. A las 8:47 de la mañana, el doctor Merchan llega a una empresa de químicos del centro de Bogotá, sobre la avenida Caracas. Allí compra un kilo de cianuro.
Otras de las evidencias es el testimonio que entregó hoy el conductor del taxi en el que se transportó Rafael Merchán el día 21 de diciembre.
Hace el reconocimiento del vehículo, dice, sí, ese soy yo.
Entre las evidencias también está un video en el que se ve a Rafael Merchán con el tarro de cianuro.
Toma el ascensor para dirigirse al lugar de su residencia. Aquí se le ve con una bolsa negra.
Tras concluir la etapa investigativa y poner al tanto de los resultados del caso a la familia de Rafael Merchán, la fiscalía ordenó el archivo de la investigación.
Yo creo que ha llegado la hora de ponerle punto final a la venta libre de cianuro en Colombia.
Tres cuerpos sin vida en menos de dos meses, el cianuro de potasio como protagonista y muchas preguntas, todas aparentemente por la misma causa. ¿Una casualidad? ¿Un indicio? La realidad, a veces, al verla en su conjunto, parece sugerir la explicación de los enigmas más asombrosos. Basta con saber leer en ella. Es lo que intentamos hacer aquí, al contar la historia con todos sus detalles. Por eso, en el episodio siguiente veremos cuál es la implicación exacta del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructuras, Luis Fernando Andrade, para el cual tanto Pisano como Merchán eran testigos importantes. Dos testigos muertos y un caso que se multiplica en estas crónicas de La Noche Roja, segunda temporada.
En el siguiente capítulo de Crónicas de La Noche Roja,
es, en una opinión de este abogado, respaldado en la evidencia, de esa magnitud era lo grave que allí estaba sucediendo. O sea, el botín, el dinero, sacrificó a este hombre.
Entonces, doctor, una pregunta. Estamos hablando de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Por supuesto.